hubiera gustado que este lunes hubierais tenido el Pericoffee con Converso, pero motivos ajenos a nuestra voluntad. En fin, que lo grabamos, pero no lo grabamos. Así que ahora ya con un doble chequeo estamos grabando. Hoy para vosotros será 26, ¿no? 26 de octubre de 2020. Y bueno, vamos a comentar pues los asuntos de la semana, que para mí son dos, básicamente. Vamos a empezar por el más reciente, que es el de vuelta al estado de alarma, ¿no? Sería reloaded, ¿no? Estado de alarma reloaded, ¿no?
Breaking news, eso es.
Sí. Estado de alarma otra vez, es como el día de la marmota, otra vez, estado de alarma, pero yo creo que hay matices, ¿eh? Yo haría matices, no me parece.
Estado de alarma low cost.
No me parece que este estado de alarma se parezca en nada al que tuvimos en el mes de marzo, ni por el contexto, ni por la situación, creo que ni por la aplicación. Y tampoco creo que por el espíritu de la ciudadanía, que no creo que vaya a ser tan comprensiva de la alarma. ¿Tú cómo lo ves, Converso?
Pues yo lo veo que es un estado de alarma blanda, porque básicamente es restricciones en las horas de la noche, es decir, evitar con la juerga nocturna. Lo segundo, pasarle el balón a la pelota a las comunidades autónomas, que esto ya es la política, ya que Pedro Sánchez le gusta eso de delegar, la cogobernanza,
sí.
y evitar a toda costa un confinamiento duro, que creo que es lo que van a hacer, es decir, confinamiento selectivo. Creo que se están preparando para los puentes, para evitar que haya desplazamiento en los puentes.
Sí.
Y lo último, que me ha parecido así lo más preocupante, bueno, más preocupante, la compra de vacuna, que eso lo ha dicho en la declaración que ha hecho el presidente, que ha comprado no sé cuántas unidades, y esto ya me recuerda a mí a la gripe porcina, es decir, ¿qué vacuna? Es una vacuna que ha dicho que es una doble vacuna, y no me ha gustado un pelo, no me ha gustado un pelo. A mí eso, cada vez que el gobierno compra las farmacéuticas vacunas y tan pronto, me suena fatal.
Habrá comprado como una opción de compra, vamos a decir, porque ninguna vacuna está en fase 4, ninguna tiene autorización tampoco para sí, sí, comercializarse directamente, es decir, son opciones, y además él no ha comprado nada, él habrá reservado parte de la dosis de la Unión Europea, empezando por ahí, ¿no?
Exactamente, pero hablan de diciembre, 3,1 millones de dosis de la vacuna en diciembre.
No es real, no es real.
Me parece una nube de humo, totalmente.
Es una nube de humo porque, vamos a ver, me puedo equivocar, pero sinceramente pienso que tú y yo y otra gente que nos preocupamos por este tema sabemos más de cómo van las vacunas en el mundo que Pedro Sánchez, te lo digo sinceramente, ¿eh? A Pedro Sánchez le deben pasar dos o tres folios, que es lo que tiene que leer, se lo tendrán que explicar 8 o 9 veces para que diga lo que le tiene que decir y no la cague, porque sabe leer muy bien, pero desde luego no sabe interpretar nada, de nada. Yo tengo una web que saqué hace un tiempo de una persona donde te viene en un mapa todo el desarrollo de las vacunas, cómo van, a la población que involucra, en fin, en detalle. Y bueno, las vacunas, ya han dicho bastantes personas que lo de diciembre es ciencia ficción.
Totalmente.
La vacuna no va a estar, ninguna vacuna. Bueno, sí, la china esa que están poniendo al ejército y la rusa. Pero, en fin, no me lo pondría. Y además, esas vacunas no las tiene la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que es un poco, es como tratar de tranquilizar a la masa. Lo de la vacuna, bueno, es que no me quiero meter en lo de la vacuna. Quiero hablar un poquito del estado de alarma,
sí.
Que yo creo que el estado de alarma está muy politizado, que ese es otro asunto, porque tú te vas por Twitter, que es un poco, pues, cajón desastre, ¿no?, de todo lo que hay,
bueno,
y te encuentras cosas muy interesantes, y luego te encuentras alarmistas, frikis, locos, te encuentras de todo, ¿no? Es ahí un poquito el cajón desastre, ¿no? Pero un
Sí, es
poco
muy
te sirve
fácil,
para.
además. Vete al Twitter oficial de la Comunidad de Madrid. Madrid, organiza toques de queda, tal. Respuesta de la gente. Sinvergüenza, tal. Soy uno inútil, tal. Eso no vale. Lo hace presidencia del gobierno. La agencia de prensa. Bueno, pues ya tenemos a los del otro bando quejándose, dices tú. Vale.
Claro, hay,
Así nos va.
hay una polarización y una crispación con unos intereses, ya te digo, hasta de los tuiteros, porque hay tuiteros, vamos a decir, profesionales también, ¿no? Que lo que quieren es crispar. Entre todo eso, te encuentras médicos ahí matándose literalmente y todo personal sanitario. Te encuentras gente que solo se quiere ir de juerga y le da igual quién muera, negacionistas. Es decir, que Twitter sirve para lo que sirve. Sirve para lo que sirve, para pulsar un poquito la opinión, pero Twitter no es un. Luego, aparte, las políticas de Twitter que van a bloquear, eliminar o censurar lo que consideren también. Es decir, que no creo que sea una. No hay que tomar lo que ocurre en Twitter como una verdad suprema. Es otro lugar
No.
para ver un poco cómo está el patio, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Pero yo creo que este estado de alarma es más un estado de alarma para saltarse los tribunales de las comunidades autónomas, que no digo que no esté. Vamos a ver, no digo que no sea correcto aplicar este estado de alarma, pero me parece muy vagos, por no decir ya otras cosas, por parte del Estado, de no haber hecho una ley orgánica, que han tenido 6 meses para hacer una ley orgánica, para no tener que recurrir al estado de alarma directamente, como decía Feijóo, ¿no? Había otros mecanismos para no tener que aplicar un estado, porque es un estado de alarma para que las comunidades autónomas no les tumben los tribunales autonómicos sus medidas, como ha pasado en muchas regiones. Madrid, ha pasado en Cataluña, ha pasado en el País Vasco. Claro, es como decir, bueno, ya no les van a tumbar ninguna medida porque la única medida que las podría tumbar sería el propio Estado. Pero eso es un poco peligroso con la politización extrema que está habiendo ahora de esta epidemia, porque podemos ver cómo lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, ese enfrentamiento entre los dos partidos mayoritarios, pues uno queriendo sofocar al otro con los ciudadanos como rehenes de una situación. Entonces, claro, decretar un estado de alarma para que los tribunales, de alguna manera, si tú lo ves desde un punto de vista que lo que van es agilizar las medidas que se van a tomar,
Sí, eso es
vale,
básicamente porque la medida que
perfecto.
han tomado en realidad es una tontería, ya le estaba aplicando
Claro,
Madrid.
perfecto. Pero ¿qué seguridad tenemos que el Estado va a respetar lo que quiera aplicar las comunidades autónomas? No tenemos ninguna
No,
seguridad.
ninguna.
Mañana, por lo que sea, por ponerte un ejemplo, las cosas en la Comunidad de Madrid empiezan a ir muy bien y al partido en el gobierno no le interesa que en Madrid vaya muy bien porque eso va a reforzar a la oposición. Les prohíbe hacer cosas que vayan muy bien
Sí.
para que vayan mal. Contra claramente la salud de los ciudadanos, pero ellos ya tienen sus terminales mediáticas de sus robots humanoides que van a decir que es mejor estar muertos que en manos de los fascistas. Un
Sí.
discurso totalmente guerra civilista, como se dice. Entonces, claro, a mí lo que me preocupa es eso. Lo que me preocupa es eso. A mí el estado de alarma no me parece. No me parece una gravedad extrema porque la gente va a seguir saliendo, pues prácticamente como estaba saliendo ahora. Y puede ser bueno para toda esa gente que se va de fiesta alegremente a las casas, a los botellones, pues que se los empiece a controlar. Porque aquí yo creo que no vas a decir que hay un culpable, hay muchos culpables. Pero la sociedad también ha sido muy irresponsable. Es decir,
Totalmente.
la gente no puede decir, es que había otras herramientas. Sí, claro, herramientas, pero la gente está pecando de una irresponsabilidad, vamos, nunca mejor dicho, mortal. Una irresponsabilidad mortal. Es una imprudencia temeraria en la que cae mucha gente que encima mata a otros con su imprudencia temeraria. Claro, yo, valorando todo, lamentablemente tengo que estar muy a favor del estado de alarma.
Sí, y un
La
estado de
verdad,
alarma, pero con
muy a
medidas
favor.
eficaces. Es decir,
Ya.
yo estoy pensando no solo en Navidad, sino en Semana Santa y verano. Es decir, ¿cuáles son los planes? Hoy te escuchaba a ti decir que realmente los planes las medidas que se están tomando no son para erradicar, sino para convivir durante mucho tiempo. Y digo, pues sí, es cierto. Es decir, no hay medidas reales de acción. Mi
Es
hermana que
que,
vive en Australia han
claro.
aplicado multas importantes. Y eso de llamar a la responsabilidad social está muy bien, pero eso es una quimera.
Total,
Es decir,
es
es
una
una quimera
quimera
total. Hoy me decía el jardinero
absoluta.
de donde yo vivo, decía que es un tío, el típico votante de izquierdas y optimista vital. Me decía, a
Sí.
mí lo que más decepciona mucho es la gente. Es decir, me siento muy decepcionado con la gente. Digo, pues si te... Yo le decía, pues te puedes imaginar. El estado de ánimo de los sanitarios, o sea, porque no hace mucho me lo decía mi mujer, que la decepción que tienen es total. Yo aquí en Madrid estamos viendo los bares que el límite de 6 personas, que era el límite que habían impuesto, no lo cumple nadie. Nadie. En los bares hay grupos de muchas más de 6 personas sin mascarilla, hablando a gritos. Entonces, ¿qué medidas eficaces se están tomando? Bueno, esta es una de ellas,
Vamos
pero
a ver.
debería haber algunas más, como multas, sanciones, controles policiales, test y, por supuesto, lo que hemos dicho por activa y por pasiva, rastreadores. Es decir, hacer
El
test sin
tema es.
rastreadores es salir en las noticias anunciando
El
fuegos artificiales.
tema de fondo. El tema de fondo es que, lamentablemente, para acabar en un periodo breve. Breve de tiempo, y para mí breve de tiempo es 2 años, es lo que te estoy diciendo, dos
Sí.
años. Deberíamos traernos a 3 millones de chinos y delegar en ellos las funciones de erradicar el virus. Porque lamentablemente la democracia que tenemos en la mayor parte de los países europeos, porque este no es un problema solo de España, es un problema de todos los países europeos. Ante esta situación imprevista, vamos a decir entre comillas, se podría matizar, pero imprevista, los propios mecanismos democráticos impiden erradicar el virus. Impiden, no se puede. Se lleva diciendo mucho tiempo es que lo que se hace en China no se puede hacer. Vamos a ver, sí, lo que se hace en China sí se puede hacer. Pero entonces entramos en otra dinámica. Que no estoy diciendo, además, que la dinámica esa. Es decir, yo estoy convencido que caminamos hacia así un nuevo orden mundial donde desaparecen las libertades. Caminamos en eso. Entonces, ¿para qué retrasarlo más? ¿Para qué retrasarlo más? Es decir. ¿Estoy yo
Sí.
abogando porque desaparezca la democracia? Pues sí, porque va a desaparecer de todas maneras, indirectamente, indirectamente, y nos podemos ahorrar 7, 8, casi 10 años de una agonía terrible. Porque claro, si ahora España fuera un régimen como el chino o como el ruso. Ya estaríamos en vías de solucionar este problema. Porque, claro, tú ibas a perder una serie de libertades, pero ¿para qué queremos la libertad? Porque, ¿qué queremos la libertad? ¿Para irnos de fiesta? ¿Para vivir del Estado? Porque tú me
Sí.
vas a decir, tú, yo y otra gente, no, es que la libertad de salir, de expresarte, de esto, de lo otro, de leer, de tal, de cual. Pero ¿cuánta gente realmente está usando la libertad para algo, no sé, creativo, positivo? La gente quiere la libertad para no cumplir ninguna norma. Para eso quieren la libertad. Entonces, para eso, mejor no tener libertad. Ya vendrá la libertad en otro momento, porque esto es lo que se decía hace años, libertad o libertinaje, que tenemos un libertinaje extremo. Tenemos 17 comunidades autónomas, cada una hace lo que quiere, y luego tenemos Madrid, por ejemplo, 31 distritos, que cada uno hace lo que quiere. En cada distrito tenemos 4, 5, 7, 8 barrios, que cada uno hace lo que quiere. Sí. Entonces, eso es ingobernable. Sea la pandemia o sea lo que sea. Además, que ese modelo está condenado al fracaso total y absoluto. Y luego, por supuesto, otros problemas que tiene el país, la sociedad, el planeta, están ahí latentes, porque la inmigración está llegando en masa. En Canarias tienen un problema con esto gravísimo.
Sí.
Y ahí parece que se nos... Y ese problema va a estar con virus y sin virus. Y también ese problema se ataja con un plan. Porque para todo hay que tener un plan. Y en España, desde luego, no solo en España, en el resto de Europa, si en España hemos tenido la primera ola, hemos tenido esos rebrotes sin control desde la desescalada. Y ahora viene la segunda ola de verdad en España, porque la segunda ola a España no ha llegado. Lo que hemos tenido todos estos meses ha sido el descontrol de la desescalada. Segunda ola no hemos tenido. Pero tú ves en Europa, ¿y a qué se han dedicado en Europa desde abril? Sí. Porque es que los contagios, no he visto las cifras, pero en Francia ayer tuvieron 45.000 casos.
Sí,
que se dice pronto. Que se dice pronto. Y en Bélgica han tenido ayer 14.000 casos. Que por la población que tienen es como que equivalen aquí a 70.000. Y en la República Checa y en Alemania. Entonces, tú te lleva a pensar... los datos te llevan a pensar muchas cosas. Una, que siempre han tenido más casos, pero han mentido. Dos, que a sus ciudadanos no eran más listos, ni más educados, ni más nada. Simplemente que era verano y tenían las costumbres de estar fuera y se han escapado. Y tres, que nadie tiene un plan. No tiene un plan ni los alemanes, ni los ingleses. Bueno, los suecos a lo mejor tienen un plan. Pero hasta están pensando en cambiarlo también, porque no les ha resultado. Porque claro, eso, la famosa inmunidad de grupo, sería, como venía en un artículo por ahí esta semana, inmunidad de grupo o genocidio de grupo. Porque claro, eso de la inmunidad de grupo es aceptar que van a morir 200, 300, 400 mil personas, pero que no les va a tocar al que lo dice. Parece que el que alegremente dice inmunidad de grupo, parece que no le va a tocar a él, ni a su padre, ni a su hermano, ni a nadie. Entonces,
sí, la cuestión es que una cosa que podríamos contenerlo con medidas duras durante dos o tres meses malos y medidas de contención posteriores, se va a alargar, pues todo lo que se alargue hasta que haya una vacuna eficaz y distribuida hasta el último rincón.
Yo por lo que veo aquí cuando llego a Chile, que bueno, que aquí tienen otras cifras y han estado en cuarentena muchos meses, tienen unas medidas bastante estrictas. Con las críticas que reciben los gobiernos, todo está centralizado, para bien o para mal. Yo creo que eso es un hándicap de España, esto de las comunidades autónomas o las regiones. Hombre. O todo eso no sirve, punto, no sirve. Me pueden venir a decir misa, pero no sirve, ya está. Lo tienen centralizado, están un poco copiando. Aquí los chicos no han vuelto a clase y no tienen intención de volver a clase. Eso será otra de las cosas que cambiarán. Sí, hasta 10, 12 años, está claro que los niños pues tienen otro tipo de problemas, pero a partir de 12, 13, 14 años, todo online. Y se acabó.
Muy bien.
La película. No hay opciones, no se plantea. Y aquí lo que te comenta el transferista que me trajo, alguna persona que he comentado, vamos a estar así hasta que haya una vacuna. Encerrados, saliendo lo mínimo posible, distanciamiento social, y hasta que llegue la vacuna y se asume Y se asume como pues, una especie de fatalismo, una especie de realidad, así es la vida, es lo que tenemos. Ya, pero es que realmente es lo que hay. Una vez que tú no contienes una epidemia de este tipo, como ha hecho China, Singapur, Taiwán, Nueva Zelanda, hay más países por ahí que lo han podido contener con una combinación de previsión, talento y geografía. Porque claro, si eres una isla, mucho más fácil de contener el asunto.
Claro.
Mira, Canarias, como está ahora mismo,
sí.
Que tiene, no sé si tiene 40, 50 casos por cada 100.000 habitantes. Normal. Es una isla, eso ayuda. Entonces, pero si tú no puedes pararlo de una primera atacada, a ti no te queda más remedio que medidas ultra restrictivas, no para acabar con el virus, porque no se puede acabar con él, para que el sistema sanitario no colapse. Ya está. Yo no sé si tú leerás muchas cosas, yo leo historias toda la semana de estajes para echarse a llorar, como la de la padre ese de esta de una niña de 12 años que se ha muerto en casa porque no la han atendido.
Es terrible, sí.
Son dramas que están ocurriendo y no estamos sabiendo probablemente la cuarta parte de lo que está ocurriendo. Tú no puedes tener una sanidad de un país dedicada solo a una enfermedad, por muy trágica que sea. Y si mañana cambian los criterios y dicen no, ahora solamente vamos a dedicar todos los recursos al cáncer. Todo el que venga con la pierna rota o con un ictus no se le atiende, porque queremos erradicar el cáncer. Y pasado sí. Mañana, no se puede, no puedes, por muy trágico que sea el coronavirus, tú no puedes tener todo el sistema hospitalario de un país dedicado a una enfermedad.
No. Entonces, no, y las consecuencias, lo que pasa es que las consecuencias no son inmediatas, se verán y empezarán a salir los cánceres y saldrán las demandas.
Y los cánceres y luego las enfermedades mentales. Espérate, porque como leía yo en un artículo hace tiempo, a la gente se la preparó mediáticamente para un confinamiento, el anterior, de 3 meses, y se les vendió la moto que cualquier sacrificio era bueno porque en 3 meses se acababa todo. La gente tragó carros y carretas porque de alguna manera pensaba, se lo creyó. Aplausos, bailes, saldremos juntos de esto, en fin, todo el rollo. Y ahora la gente vuelve a la casilla de salida y ahora ya no te dicen que va a ser 3 meses, ahora te dicen que van a ser 6 y espérate que lo prorroguen.
Sí, la cuestión, ¿qué 6 meses nos esperan? Yo lo que sospecho es que van a ser 6 meses de pequeñas medidas, es decir, confinamientos locales y horarios y restricciones horarias. Y los puentes, espero que limiten la movilidad y que en Madrid ahora vamos a tener, bueno, tenemos 2 puentes más el de diciembre. Espero que los corten de raíz.
Eso es lo que tienen que hacer, cortarlo de raíz. Yo no estoy nada a favor del gobierno que tenemos, nada a favor de ellos, pero tengo la sospecha de cualquier otro lo haría igual de mal.
Sí, yo no veo al PP tomando medidas. No. Y tampoco veo una oposición leal.
No, yo me da igual la combinación de partidos que pusieras, creo que estarían tomando medidas similares, todos. Entonces, sí. Yo ahora tenemos estos, lo que podemos esperar, debemos desear que estas vacunas de primera generación, con que tengan una efectividad de un 50%, ya se dan con un canto en los dientes. Yo desde luego no me pienso poner la vacuna 1.0, que es esta que van a empezar a salir a partir de mayo, junio, empezar a salir para el público en general, porque no se sabe si funcionan en los mayores, no se sabe si a la gente con patologías les pueden generar anticuerpos, no se sabe el tiempo que pueden durar, joder, no se sabe nada. Es decir, se sabe, no. Mal no te va a hacer, pero no va, estas vacunas, como le llaman, de primera generación, no van a estar pulidas, como van a estar las que vienen luego.
¿Tú has leído los
Dime,
ensayos
dime.
clínicos? Ha habido ensayos clínicos donde ha habido gente que ha tenido problemas en la médula espinal, mielitis. Mi madre tiene
Sí,
mielitis.
sí.
Es una enfermedad horrorosa. Mi madre vive en dolor continuo y con móvil y una incapacidad del 40% por culpa de mielitis. Yo, cuando leí que
Uno se ha muerto.
un
Uno se ha
ensayo clínico
muerto,
te ha
que
provocado
evidentemente le
eso, digo,
pusieron el
pues.
placebo, pero créatelo.
Claro,
No,
obviamente,
no.
vamos. Yo no me creo de una farmacéutica que es una empresa y que la reputación lo es todo, va a luchar con uñas y dientes para evitar ser transparente.
Está claro que se están saltando plazos a velocidad supersónica porque es una situación crítica, que lo es. Pero las vacunas que van a llegar durante el año 2021 hay que tener valor para ponérselas. Fíjate lo que te digo. O estar muy desesperado, o estar obligado, porque China sus vacunas al ejército, a estudiantes, se la está poniendo sí o sí.
Sí.
No da opción. Se la tienen que poner y punto pelota. No hay tutía. Entonces, claro, tampoco te van a decir que se han puesto 3 millones de vacunas, se han muerto 100.000. No te lo van a decir. Estudiarán por qué se han muerto, pero claro, como hablaba yo ayer con una persona. ¿Qué son 100.000 muertos en la población de China?
Inapreciable.
Es inapreciable. Entonces, yo lo que pienso que estamos, pues que vamos a la deriva totalmente, que el gobierno que tenemos, como cualquiera que tuviéramos, del color que fuera, está tomando decisiones en base a las decisiones que toman otros países europeos. Es decir, si otros países europeos mañana dicen que el estado de alarma dura 3 años, aquí van a decir lo mismo. Lo mismo. Pero yo creo que medidas tangibles no se van a tomar. Aquí todo se va. Claro, y así un poco de bajo fondo, España se está vendiendo a precios altos. Se están vendiendo infraestructuras, se están vendiendo empresas, se están vendiendo servicios. Porque, claro.
Sí.
Cada vez se devalúa más el valor de todo y los tiburones financieros están comprando regalado.
Y los que no
Claro.
son, yo tengo un hermano que es autónomo, tiene un negocio, tiene una empresa, y me dice, mira, Julio, esto es como en Cinderella Man. Dice, en Cinderella Man, cuando viene el desplome, el crack de bursátil, dice, la gente necesitaba liquidez. Dice, te podías encontrar un Cadillac que lo vendía a la gente tirado de precio porque lo que no tenían es liquidez. Y él me decía, yo ahora mismo me estoy aprovisionando de liquidez, dice, para
Sí.
lo que va a venir. Y salir adelante comprando. Pero obviamente, claro, aquí ya has visto la noticia, ¿no? Está habiendo unas rebajas del 15%, por lo menos en hoteles.
No, pero si yo hablaba precisamente del tema de hotelería con un compañero hace unos días, mira, el turismo masivo, low cost, que se lleva vendiendo en el mundo los últimos 20 años, pues ha sido un poco una pirámide de Ponzi turística, turística. Un problema que tienen muchos hoteles es que no son dueños del edificio donde está el propio hotel. Y eso fue un fenómeno que se fue haciendo. Inclusive yo vi a través de los años que el propio hotel como que sudarrendaba la cafetería del hotel. Es decir, el restaurante que había en el hotel, en realidad, cuando tú hablabas con los que trabajaban, te decían, no, no, pues si esto es una empresa diferente. Es decir, el restaurante es como que factura al hotel por tener el restaurante, pero es otra empresa. Claro, de cara al cliente no lo ve, no lo ve, porque a él le parece que todo el personal es del mismo hotel. Eso era antes, eso era hace 50 años, cuando el hotel era más bien familiar, trabajaban los mismos todos los años, las señoras de la limpieza, los conserjes, los camareros, pero todo eso se fue subcontratando, subcontratando, subcontratando. Entonces tú te encuentras ahora que el 90% de los hoteles no son dueños de su propio edificio, que es un costo elevadísimo, si no lo tienen ocupado, que es lo mismo que le pasa a las líneas aéreas. Inclusive líneas aéreas que han sido rescatadas van a quebrar. Tú dime qué compañía. dime tú qué compañía aérea puede sustentar con de un Boeing o de un Airbus de 250 plazas con 60 plazas.
Yeah.
Eso es insustentable en el tiempo. Esta misma semana, varias cadenas de hoteles de España han cerrado hasta el 2022. No van a abrir. Dan por perdido el año que viene, entero. Claro, sí. ¿Qué va a ocurrir? Hay que asumirlo. Mm-hmm. Y si el Estado, el gobierno, la comunidad no te lo dice por intereses de ellos, tú tienes que ver las noticias desagradables aunque no te guste. Aunque no te guste. Y van a desaparecer un 70, un 80% de los hoteles que hay en todas las ciudades. Porque no se pueden mantener. Mm-hmm. Eso va a pasar ahora con estas medidas del toque de queda, que otra vez vuelve a salir los de los nocturnos. Es que el gobierno nos tiene que ayudar porque es que no va a venir la gente. Pues mire, mejor que se dediquen a cambiar sus horarios. Y a lo mejor la gente quiere ir a pasarlo bien como un after hour, ¿no? A las 6 de la tarde. Pero es sí. Que si no, es que no hay dinero para todos. Y además, aunque lo hubiera, ¿tú vas a querer salvar un negocio que a lo mejor dentro de 6 meses está muerto igual? Es decir, es una situación donde lamentablemente durante muchos años se ha puesto todos los huevos en la cesta de un turismo que, mira, yo no estoy muy de acuerdo con Iglesias en muchas cosas, pero tengo que estar de acuerdo en la opinión que tiene del turismo. El turismo, y yo estoy en el turismo es un sector donde ha proliferado un trabajo temporal extremo de una temporada y unos sueldos misérrimos. Otra cosa son los empresarios del turismo. Eso es otra cosa. Pero, en general, los trabajadores del turismo hemos ganado verdaderas miserias para el trabajo que hemos realizado. Sin fines de semana, sin fiestas, proliferando los autónomos, etc., etc., etc. Entonces, sí, se ha creado un gigante, pero un gigante de trabajo precario, extremo. Claro. ¿Es radical decir que desaparezca ese turismo? Pues hombre, a muchos no les va a gustar, pero nos habría ido mejor si hubiéramos tenido un turismo de calidad. Porque, sí. Como decía un empresario al que yo escuchaba al principio del primer estado de alarma, la primera cuarentena, una empresa que no puede sobrevivir un mes es que no tendría que estar abierta.
Sí.
Porque una empresa tiene que tener recursos para una mala racha, para un problema de mercado, para una enfermedad. Ese es un problema de fondo del que no se habla. Antes de la pandemia ya teníamos muchas empresas que vivían al día, como quien dice. Con ayudas, con trapicheos, con esto, con lo otro. Bueno, oye, lo lamentable es que esta pandemia se va a llevar por delante a todas las empresas que sobraban, que no tenían un buen plan, pero también se va a llevar por delante a otras que estaban saneadas, pero que no lo pueden aguantar.
Sí.
Pero viéndolo de fondo, a largo plazo, yo creo que es una oportunidad. Es una oportunidad de partir de cero porque estamos entrando en otra época, en otras tecnologías, en otros combustibles, en otra forma de vivir. Y bueno, oye, hay que quitar un poco la grasa, ¿no? Hay que aligerar el asunto, ¿no? Y a lo mejor, y dejar de estar, es que no puede ser que en España haya, no sé, ¿cuántos? 300.000 bares, 400.000 bares.
Sí, pero yo no sé si ese es el problema. Yo lo que veo es un problema grande de, quiero decir, yo veo Estados Unidos y cómo se recuperan de la crisis anterior del 2008 de esto, porque tienen un sistema flexible al máximo que no vamos a tener aquí nunca, en Europa no lo vamos a tener nunca.
Es imposible. Pero porque es que allí es muy fácil despedir y muy fácil contratar. Entonces eso es muy bueno. Aquí cuando van las cosas mal, prohibido despedir. Es una mentalidad totalmente anti-business.
Claro. Claro, sí, sí. Aquí, como dice un empresario, me dijo a mí, dice, aquí no contratas a un empleado, te casas con él.
Sí, sí, claro. Y es que al final, lamentablemente, todo es ideología. Todo es ideología. Por eso es tan importante que la gente se involucre en la política, que tiene muy mala prensa la política, pero es que finalmente la política es la que lleva los negocios.
Así
es decir,
es.
Aquí hay un discurso ideologizado de cómo tiene que ser. Es decir, el problema no es que Pablo Iglesias, por poner a este personaje, sea comunista. Bueno, que no es comunista, ojalá lo fuera. Eso es otro de los problemas. Él vende que es comunista, pero él no es comunista, porque sus ideas no son comunistas. Entonces, el problema es que tiene un discurso comunista de 1920 de Rusia. Es decir, quiere aplicar un modelo comunista de la Revolución Rusa, que han pasado 100 años. ¡No! Oye, ahí venía esta semana un artículo que decía, está claro que el comunismo murió. Tenemos dos modelos de capitalismo ahora que luchan en el mundo. Uno es el capitalismo liberal que encarna Estados Unidos y otro es el capitalismo de Estado de China. Porque China no es un Estado comunista. China es una dictadura de mercado, que es distinto. Entonces, claro, que quiera venir una persona a decir las ideas comunistas y aplicarlas, pero si eso es como el sánscrito, es una lengua muerta. Entonces, y ese es el problema, que la gente compra un discurso, un relato a un personaje que lo que quiere es como los jemeres rojos, ir para atrás, no ir para adelante. Es decir, la política tiene muy mala prensa, pero porque la gente no se interesa, porque, es decir, quiere solucionar problemas desde el desarrollo, no desde el origen. ¿Por qué este conglomerado político que tenemos a cargo quiere eliminar a los empresarios? Porque todas las medidas son para eliminar a todos los empresarios.
Sí.
Serían, en el fondo, serían felices si todas las empresas pertenecieran al Estado. No hubiera empresarios. Y tú puedes decir, China es así, ya, pero es que China tiene una capacidad de producción brutal. Además, China no ha llegado a lo que es en 2 años, ha tardado 60 años en llegar a lo que es. Y ni te digo los que se han muerto en el camino, también. Pues claro, finalmente, queremos resolver problemas de la pandemia, ahora, que es lo que nos toca la pandemia, pero no vamos al origen de los problemas que tenemos. La gente ha delegado totalmente, porque claro, esa gente, tú sabes, que se queja, luego ni vota.
Así es.
Luego no es lo que viene en el programa electoral de los partidos. Pues claro, aquí hoy en Chile es el plebiscito, precisamente, para decidir si quieren seguir con la constitución de Pinochet o hacer una nueva. Y aquí tiene derecho a votar gente que no vive en el país. Yo, eso es una cosa que lo eliminaría radicalmente.
Interesante. Bueno, cosa que aquí han intentado, sí.
¿Por qué tienen que tener derecho a votar personas que no pagan impuestos en el país que votan? Ya no que viven, que no pagan impuestos. Y es que de eso hay mucho. Tú pagas impuestos, tienes derecho a votar. Tú no pagas impuestos, no tienes derecho a votar. Es que yo soy español, me da igual. Donde usted pague, usted podrá opinar. Si no, estás tomando, no sé, estás tomando decisiones sobre personas que tus decisiones no son vinculantes, afectan a otros. Porque luego tú te vas a tu refugio en el planeta, el que sea, X. Igual que para tributar hay que estar 6 meses viviendo en España, si no, no tienes obligación de tributar en España, yo aplicaría lo mismo para las elecciones. Que decida sobre un país el que cumpla un mínimo en el país, y si no, no tiene derecho a votar. Entonces, pero claro, llevamos muchos años delegando la política en los políticos y claro, hemos llegado a donde estamos. Entonces yo te digo, volviendo a lo del estado de alarma, a mí lo que más me preocupa del estado de alarma en sí es pues cuando la gente tenga que empezar a pagar los ICO, por ponerte un ejemplo, cuando se empiecen a acabar las moratorias y cuando la gente se empieza a quedar sin dinero de verdad. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar ahí?
Es el gran problema.
Porque lo van a seguir prorrogando los créditos. ¿Y hasta cuándo? Porque claro, ahora yo creo que yo además sí me preocupa el conciudadano español, viva donde viva, que yo creo que la gente se va apoderando de la gente una especie de desesperanza extrema, por un lado, y por otro lado una ira creciente. Y eso, pues no sé cómo va a acabar. No sé cómo va a acabar, porque claro, podemos estar más cerca de lo que creemos de disturbios. Entonces, bueno, vamos a dejar este tema triste, de alguna manera. Vamos a centrarnos, no vamos a enrollarnos más con la moción de censura, que creo que fue todo un sainete, un teatrillo, sinceramente, porque ya viste que el foco de lo de la ley del Poder Judicial, todo eso desapareció como por ensalmo de
una libreto. Una ley más de Podemos que desaparece junto con la de igualdad. La gente hace leyes para que se la derogue.
Fue para escenografiar algo, ¿no? Y de repente desapareció como si no hubiera estado en el programa, ¿no? Fue como el ilusionismo, ¿no? Visto y no visto, ¿no?
Sí.
Se llevó un montón de titulares y de repente es como que ha desaparecido de escena. ¡Fup! Entonces ahora estamos con lo que toca ahora, que la gente querrá saber si puede salir en Navidad, ¿no? Eso es lo que más le importará, creo yo, sí. ¿No? Si van a poder ir a la cena de Navidad, a la cabalgata de Reyes y a la Puerta al Sol a tomarse las uvas. En vez de estar preocupándose de si va a colapsar la sanidad, que también en esta segunda ola que va a llegar a España en las próximas semanas con el frío, lo que va a pasar es que comunidades autónomas que no colapsaron en la primera ola van a colapsar. Que es que eso también no lo han visto. En Galicia, en Asturias, en Cantabria, en Extremadura, en Valencia, en Andalucía. Todos estos mensajes desesperados, la angustia que se vivió en Cataluña, en Madrid, en las dos Castillas, en el País Vasco, no iba con ellos. Acuérdate, porque claro, como en sus hospitales no lo veían,
así es.
Entonces no iba con nosotros. Ah, lo hemos controlado, lo hemos llevado mejor. Somos más disciplinados que los madrileños. Pero ahora no. Y entonces, claro, por decirlo de alguna manera, sí, en Madrid podemos llegar a estar mal, no, podemos llegar a estar mucho peor. Pero ya saben cómo desdoblar camas UCI, como ya la gente está mucho más cansada, pero está mucho más preparada también.
Sí, sí, sí.
Pero hay muchas regiones de España que se les viene encima el tsunami y no lo han visto venir. Bueno, sí lo han visto venir, pero no se lo han creído del todo. Entonces esta segunda ola puede ser catastrófica, ¿eh?
Esta segunda ola, vamos a ver la atención primaria, que es lo que más me preocupa, incluso más que la UCI, ¿eh?
Bueno, esto, la atención privada, yo creo que ya colapsó hace un mes y medio, sinceramente. La atención primaria se los ha reventado. Se los ha reventado directamente. No. Hay cantidad de médicos de atención primaria que no se sabe, pero lo han dejado ya. Han pedido la baja. Se han ido. O han pedido el traslado a otra región. Sí. Muchísimos, no pocos, muchísimos.
Sí, sí, sí.
Y claro, y no, esto no se soluciona con convalidar el título a 10.000 médicos, no sé, de Guinea-Bissau. Porque aunque todos fueran excelentes profesionales, no es llegar y comenzar a actuar perfectamente. Hay unos protocolos, hay una logística, un etc., ¿sabes?
Sí.
Y no es como ponerlos y que empiecen a funcionar. Las cosas no son así. Entonces, ojalá, te digo, ojalá la gente se conciencie por las buenas o por las malas, ¿sabes? Y ojalá podemos llegar, entre comillas, vivos hasta el mes de enero o febrero. Porque si no, el invierno se va a hacer muy largo. Va a hacer muy largo y básicamente hay que guardar las pocas energías que queden para cuando llegue la primavera otra vez.
Sí.
Así que, bueno, yo creo que esta semana el tema básicamente está dominado por la moción de censura, que todos sabíamos que era solamente un circo. Yo creo que sí. Ningún ciudadano pensó que fuera a ir más allá de se descalifican, lo típico, y luego sí. lo que todos sabíamos, el estado de alarma que se venía, antes o después. Porque durante la semana, yo no sé si tú has visto algún otro tema que te haya llamado la atención.
Bueno, no, solo elecciones en Estados Unidos, que ahora mismo es lo que más tiempo le dedico yo. El tema de la campaña, que se pone muy interesante, con bueno, más y más revelaciones de correos sí. electrónicos, donde se confirma sí. que el hijo Biden le daba la mitad del sueldo que cobraba de coimas a su padre. Lo de Ucrania está confirmado, pero ahora han salido correos electrónicos de empresas chinas que pagaban a Joe Biden para, o sea, pagaban bueno, a Hunter
también,
Biden para...
También lo que ha salido hoy es el diario de la hija de Biden.
Y bueno, y eso sí, el segundo
bombazo. Estas revelaciones sí. sexuales pedófilas, casi podríamos decir. Que es una bomba también. Será verdad, será mentira, pero ya saben los puritanos que son en Estados Unidos con estas cosas.
Sí, sí, sí. Esto todavía puede dar mucha guerra, ¿eh? Y lo único que... La única pena es que le han cortado las alas a Trump, porque en los debates Trump es demoledor. Y eso... Y se echa de menos. Tenía que haber programado 3 debates, solo hay uno. Trump no quiere debatir virtualmente. Y claro. Eso sí que creo que lo puede hacer mella.
Está la cosa igualada, aunque las encuestas vayan a favor de Biden ahora mismo. Pero igual que pasó en el 2016, hay una duda sobre las encuestas. Es decir, los demócratas no están tan victoriosos como con Clinton en su momento, porque sospechan que puede estar hinchado el asunto. Entonces, está la cosa, yo diría, igualada ahora mismo. Pero claro, como decías tú el otro día, como el sistema de elección de Estados Unidos es tan peculiar, hay gente que ya ha votado, por ejemplo, hace un mes.
Sí.
Lo que se eligen son realmente los delegados, que son los que luego votan, delegando el voto. Es decir, que puede ganar, como pasó en las elecciones pasadas, puede ganar Trump teniendo 3 millones de votos menos. Que la gente puede decir, ¿esto cómo es posible? Bueno, porque es un sistema peculiar. Es un sistema peculiar. Entonces, a mí me preocupa moderadamente porque todos sabemos a quién representa Biden. El nuevo orden mundial, el gran reseteo, que ya se empieza a hablar de ese tema. Bueno, pues todos esos planes que hay de los globalistas, ¿no? De alguna manera. Que está claro sí. que Biden es un títere. Muy claro. Hay otros menos claros, pero él está muy claro que es un títere. Y sí, entonces, sí. eso puede tener unas... Pues eso puede tener unas connotaciones a nivel mundial pues preocupantes. Preocupantes. Que no vamos a ver los efectos en 2, 3, 4 años. No se van a ver. Sí. Porque no se va a ver. Porque, y menos en medio de la pandemia. Pero es preocupante el asunto, ¿no? De sí. si esta gente consigue arrebatar la presidencia de Estados Unidos, pues porque lo que pase lo vamos a ver a 6, 7, 8 años.
Y a mí, fíjate, esta elección. Que sí me preocupa más un problema de orden social en Estados Unidos que todavía en España, que podría haberlo si la situación se pone económicamente mala. Pero en Estados Unidos ya existe un problema de orden social, de disturbios, y yo veo problemas tanto si gana uno como si gana otro. Yo veo problemas gordos. Si gana Trump va a haber grandes disturbios.
Hombre,
si gana Biden No creo que haya pocos tampoco, ¿eh?
El tema es que es una sociedad armada, que eso no se nos tiene que olvidar. Es una sociedad armada, es una sociedad con unas tensiones internas independientemente del coronavirus que ya se vienen arrastrando hace muchos años, muchos años. Luego hay un tema tampoco no menor en Estados Unidos, que es la pugna siempre entre los estados y el gobierno federal, que eso no ha cambiado, yo creo, desde la Guerra de Secesión. Que por más que la gente piense que la Guerra de Secesión fue para liberar a los esclavos, ya es mucho pensar. Fue una pugna, claro, entre el Estado federal y los estados.
Sí.
Entonces, luego tienes todo el tema de la inmigración, que cada vez hay más latinos y negros que blancos. Que ese es
Sí,
otro tema.
los latinos no me preocupan tanto porque, curiosamente, los latinos votan republicanos. Ahora, los negros, Trump ha perdido bastantes. Y mira que tuvo una base
Sí.
de votantes negros bastante más grande, sobre todo en iglesias negras. Pero ahora ya Black
Luego
Lives Matter
los
ha
temas, es
triunfado.
decir, ya, está claro que gane el que gane, es decir, gane el que gane, en Estados Unidos va a haber muchos disturbios en los próximos años. Muchos disturbios, de todo tipo. Pero si gana Trump, los va a poder reprimir con su carácter. Le guste o no le guste, tomará medidas, porque tiene claro lo que hay que hacer. Pero el otro no, porque además el otro es un hombre de paja, es una cara. Biden le eligen, en 3 meses le da un infarto cerebral, se mueve y sale a Kamala Harris. ¿Y esa mujer quién es? ¿A quién representa? ¿Qué trayectoria tiene? Porque claro, esto es una posibilidad real que puede ocurrir.
Sí.
Entonces, claro, yo creo que además Estados Unidos está luchando por no perder la hegemonía comercial a nivel mundial, que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Además, que China tiene mucho más en común con Trump que con lo que representa Biden, que son los globalistas. China no es un estado globalista. Otra cosa es que quiera controlar el mundo, pero no quiera que le controlen. Son lo que tienen en común, bueno, bajo mi punto de vista, Putin, Trump y China. Son estados que quieren controlar cuanto más posible el mundo, pero desde una visión nacionalista, que no tiene nada que ver con la gente del nuevo orden mundial, que lo que quieren es que no existan estados de ningún tipo. Sea todo un amalgama y el estado sea S.A., Sociedad Anónima. Entonces, ahora dicen que hay muchas tensiones de Trump con China, pero yo creo que son tensiones previsibles. Es una guerra comercial. Yo creo que piden con China puede ser otra guerra de otro tipo, ¿eh? Más dura, todavía.
Pues sí.
Entonces, bueno, vamos a dejarlo por aquí ya, porque si no nos vamos a enrollar. La gente va a decir,
Sí.
queremos que hable de tecnología y de chismes y de series y de Philip K. Dick y de
Conspiraciones.
tonterías pero conspiraciones, reptilianos y otra serie de
Pero
cosas.
para eso ya
Pero
tienen vidas en red.
exacto, lo dejamos para otros espacios. Esto es la aburrida política de cada día, pero es lo que hay. Así que, bueno, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a cortar ya el programa, luego mandaremos a edición a ver qué puede rescatar de toda esta charla. Aquí acaba, chicos, pasarlo bien. El lunes que viene, Dios mediante, si podemos, sí, porque vamos a intentar que sea todos los lunes, que tengáis algo sobre lo que pensaba en política, pero a lo mejor algún día pues no podemos estar, por X, lo que sea. Bueno, pues será la semana siguiente, tampoco estamos obligados. Así que, ¿quieres decir algo para cerrar, Converso?
Pues nada, un placer, y vamos a estar atentos a la actualidad. Así que si queréis saber el resumen semanal, aquí está Rupert y en este converso. Amigos.
Pues podéis mandarnos café de Jamaica, que lo tomaremos cada uno en casa y nos
Sí.
acordaremos de vosotros, ¿eh? Aceptamos donaciones, no pasa nada,
Sí, sí,
somos
sí.
baratos. Así que pasarlo bien y hasta el próximo lunes.